En Capital Radio, abrimos la puerta del Bungalow 103.
Me gusta hacer turismo, es algo estimulante, es una emocionante manera de aprender. Olvide...
Saludos y bienvenidos a Bungalow 103, el programa radiofónico semanal, ya saben, dedicado al mundo del turismo desde una perspectiva profesional. Aquí hablamos siempre de política, de economía, de negocio, de sociedad, de arte, pero siempre relacionado con la industria turística. Y en el día de hoy, concretamente, vamos a hablar de arte urbano. Pero bueno, antes de continuar, permítanme que me presente. Les habla Jessica Rodríguez Dávila y mandamos un cariñoso saludo a todo el equipo que hace posible este programa. Y como les decía, hoy hablaremos de arte urbano, de si es subversivo o no, de si es un atractivo turístico, y como siempre, no lo haremos solos, nos acompañarán al otro lado del teléfono Richard Santana. Él es artista urbano y además un gran organizador de festivales que nos contará a lo largo de la hora de hoy. También tendremos al otro lado del teléfono a Felo Monzón Benítez. Él es muralista, diseñador y artista plástico. Y aquí, en nuestro estudio, tenemos a un artista del graffiti. Él es Dínamo. Dínamo, gracias por estar hoy aquí.
Gracias a ustedes por la invitación.
Este programa, como te comentaba fuera de micros, analizamos la industria turística y claro, nos ha llamado la atención que de repente la cadena Iberostar utiliza Boa Mistura para decorar uno de sus hoteles en el Paseo de Gracia, uno de sus hoteles más icónicos. Banksy aparece en París y es portada y sale en todos los medios, New York Times, en todos los españoles, franceses. Claro, yo te quería preguntar, ¿está viviendo el arte urbano una especie de época dorada ahora mismo?
Yo creo que sí, ¿no? Como te comentaba fuera de micro, el arte urbano es la corriente artística que predomina actualmente, ¿no? Y en la historia, durante cada época que ha existido o ha tenido, digamos, tiempo, sí, de existencia, o alguna corriente artística, llega a cierto punto en el que dicha corriente llega a su máxima expresión. Y el arte urbano actualmente, a través de todas sus disciplinas, de todas sus muestras, ¿no? Porque hay que dejar claro que el arte urbano no es solamente intervenciones en la calle, no solamente es pintura urbana, no solamente es graffiti, que son cosas totalmente distintas una de otra. El arte urbano abarca tanto artes escénicas, música, etcétera, etcétera, ¿sabes? Pero sí, lo que tú dices, actualmente el arte urbano ha llegado a un momento que alcanzó su máximo nivel de expresión.
Cuando te preguntaba cómo te gustaría que te presentáramos, tú dudabas si artista o no. ¿Esto porque tú, de alguna manera, consideras el arte paralelo al mundo del street art o no sé cómo definirlo?
Lo que pasa es que te explico. Nosotros los escritores de graffiti, yo me considero escritor de graffiti. Para mí, yo veo el graffiti desde un punto de vista de que para mí lo más importante es la tipografía, ¿no? Escribir sobre paredes. Y yo me considero un escritor. El término artista no está muy ligado con los escritores de graffiti y personalmente a mí no me gusta que se me llame artista. Dentro de mi vida personal, o sea, fuera de lo que es el graffiti, yo desarrollo varias técnicas de arte, ¿no? Yo hago pintura, acuarela, soy ilustrador, soy diseñador gráfico. Y eso sí podría ser llamado arte, ¿no? Pero el graffiti, yo prefiero definirlo como graffiti. Es algo tan puro, tan único, que no merece ser incorporado en otra palabra, ¿no? El graffiti es graffiti y punto. ¿Y qué pasa? Que digamos que el término que más conocen mundialmente a los representantes del graffiti es como graffiti artist. Entonces digamos que estamos ligados a esa palabra. Pero realmente yo me considero escritor de graffiti.
Se abre en mi cabeza un nuevo universo, que es el escritor del graffiti versus el artista de bocetos, de dibujos, el que realiza pinturas en la calle. ¿Esto cómo lo explicamos al oyente?
Vamos a dar un ejemplo. Puede ser algo como la música. Es como el rock, por ejemplo. Hay muchísima gente que hace rock clásico, hay gente que hace hardcore rock, hay gente que hace heavy metal. Hay muchísimas corrientes dentro de que abarcan una misma palabra, ¿no? Y estas mismas corrientes tienen también sus fluyentes, ¿no? Como que hay afluyentes. Hay cosas que se desligan totalmente proviniendo del mismo concepto. Entonces, el graffiti es algo que, si bien utilizamos una técnica pictórica, utilizamos una herramienta para dibujar, ¿sabes? En paredes, que es la pintura en aerosol, es algo totalmente distinto a hacer una cara en una pared con pinceles o con brochas. ¿Por qué? Yo creo que la actitud de hacer graffiti es muy distinta a la actitud de pedir una pared y hacer una cara con óleo, ¿sabes? ¿Y qué pasa? Que tú ves una cara con óleo en la pared y eso es street art. Si es en la calle y lo hacen de noche para que la gente lo vea, eso es street art. Y al lado de esto hay una pieza de graffiti. Eso es graffiti. Son cosas totalmente distintas. Aunque participen en el mismo entorno, son cosas totalmente distintas entre sí.
¿Qué buscas tú con tus escritos realizados con la técnica del aerosol? Es decir, escritos de graffiti.
Sí, claro. Piezas. Se le llama piezas realmente. En inglés son conocidas como pies, styles también se les llama. Murales también, qué sé yo, cada uno puede darle un nombre, pero yo con mis piezas lo que busco es ego realmente, ¿sabes? Digamos que cada artista tiene diferentes motivos, ¿no? La mayoría de los artistas de graffiti, me atrevo a englosar a la mayoría de mis compañeros que hacen graffiti, perseguimos ego. Hay otros que persiguen crítica social, conciencia. Hay otros que quieren expresar sus sentimientos, algo que por años se ha ligado mucho al graffiti, pero realmente lo que a mí me mueve es el ego, es una cuestión de puro ego.
Tú cuando vas y pintas, ya sea porque te lo han dicho, porque realmente lo decides hacer tú por tu cuenta, al final que se imprima el ver Dinamo en la pared, ¿tu firma es la principal motivación como...?
No, ¿sabes por qué? En mis letras, yo pinto un estilo de graffiti que se llama Wild Style. Y mis letras suelen no ser muy entendibles a la gente que está fuera del graffiti. De hecho, la gente que está fuera del graffiti, tú me dices que pudiste ver varias de mis piezas, es difícil de leer, ¿sabes? La gente que ve mis piezas no lee Dinamo.
Hay que decir, porque si uno googlea Dinamo, le aparece un
Dinamo Graffiti,
sinfín.
Claro, porque si pones Dinamo te salen del equipo de fútbol millones.
¿Sabes? Dinamo Graffiti te sale un sinfín de páginas en internet, ¿no?
Sí, pero a eso me refiero. ¿Qué pasa? Mis letras no se entienden. Entonces, yo lo hago, digamos, para que los otros escritores de graffiti vean el nivel que alcanzan mis pinturas, el nivel que alcanzan mis piezas. Yo respeto muchísimo a la gente que lo hace por repetición. Hay gente que hace graffiti calle por repetición, que quiere que en cada esquina esté su nombre. Lo admiro muchísimo porque soy escritor de graffiti y me parece brutal que lo hagan, porque dentro de mi cultura eso es algo genial. No está muy bien visto por la sociedad, pero dentro de la cultura del graffiti es brutal la repetición. ¿Qué pasa? Yo personalmente no persigo la repetición, yo persigo calidad en mis piezas. Yo quiero que los otros escritores vean el nivel que alcanza mi graffiti. Eso es lo que me mueve a mí y eso es lo que yo busco. Que todo el mundo, o sea, los escritores de graffiti vean mi graffiti y vean cómo evoluciona y el nivel que alcanza.
Y cuando abríamos este programa hablando de la cadena Barceló, Iberostar, perdón, del Hotel Iberostar del Paseo de Gracia, que de repente contrata a Boa Mixtura para Boa Mixtura, que explicamos que es un colectivo de artistas, que además ha tenido mucha repercusión en muchas ciudades porque hacen piezas en barrios no marginales, pero sí como más alejados del centro.
Sí, barrios marginales también.
Y barrios marginales.
Sí, claro.
¿A ti, tú por qué crees que Iberostar decide contratar a Boa Mixtura?
Es cuestión de necesidades. Cambia la necesidad del artista y cambia la necesidad del consumidor de arte. Cada vez que nace una nueva tendencia, esta nueva tendencia es aprovechada tanto por los artistas y tanto como por los consumidores de arte. Incluso muchas tendencias aparecen gracias a que los artistas se dan cuenta de que cambiaron las necesidades de sus consumidores. En el arte barroco, por ejemplo, fue la primera vez, bueno, antes había pasado mucho, pero en el arte barroco, digamos que fue el boom de las pinturas en techos de cúpulas, de iglesias, por lo menos en el arte griego apareció el teatro griego, fue incluido el teatro dentro del arte, digamos que cada persona que se hace llamar promotor o consumidor de arte en cualquier momento de la historia sabe qué es lo que tiene que ofrecer a los consumidores, ¿no? Sabes lo que es un promotor, en este caso la gente de los hoteles.
Es marketing.
Por supuesto, claro. Ellos saben que el arte urbano, como dijimos antes, está en su máximo nivel de expresión. Ellos saben que está bien visto desde un punto de vista consumir arte urbano, ¿sabes? Es como un poco subversivo, ¿sabes? Como diciendo, mira, aquí estamos nosotros y también apoyamos esto, o para que todo el mundo diga, ¿sabes? Qué interesante que esta gente está modernizada o algo por el estilo.
¿Crees que por definición el arte urbano es subversivo? ¿O ha estado relacionado pues con una mente más subversivo, más contestatario?
No, realmente no. Realmente el concepto subversivo, o sea, si analizamos el concepto subversivo, yo lo que entiendo personalmente como subversivo es algo que busca alterar el orden, ¿no? El concepto subversivo en la historia ha estado muy ligado a la política también. Eso es algo. Es más, si buscamos subversivo en el diccionario, que no lo he buscado, pero me atrevo a decir que dice algo de política, porque el concepto subversivo es alterar el orden social y civil. Y el arte urbano no busca eso, ¿sabes? El arte urbano simplemente lo que estamos hablando es un cambio, una tendencia, una nueva corriente, ¿sabes? Es imposible que la gente piense que un mimo que está en la calle haciendo su performance lo está haciendo por alterar el orden o no. Él simplemente está expresando lo que él quiere expresar en ese momento.
Pero yo, por ser un poco de abogado del diablo, ¿no? Cuando una persona, un artista del graffiti, pinta un mural para el que a lo mejor en el curso legal del protocolo de la vida tendría que pedir un permiso, te acondicionan, sí, claro, el sitio y tal, y uno lo hace de noche.
Si esa persona lo hace sin permiso es totalmente subversivo, pero ¿qué pasa?
Pero claro.
Tú me preguntaste hace rato si el rock es agresivo, y yo te digo, no, el rock es música. Pero hay un cantante de heavy metal que rompe las guitarras en el suelo. El cantante es agresivo. El rock no es agresivo. Ese cantante se lanza al público, le pega a un fan, rompe la guitarra. Ok, ese cantante, nombre y apellido, es agresivo. Es subversivo. El graffiti no lo es. El arte urbano no lo es. Simplemente hay artistas que tienen su preferencia.
Y, Dinamo, yo te pregunto, voy a poner tu caso, pero podríamos hablar de cualquier compañero de profesión. Pintamos un mural en la calle. Al día siguiente, el dueño de ese mural, propiedad privada, porque era la puerta o la fachada de X edificio, lo borra, lo quita. Además, tenemos ejemplos en la actualidad turística. Un hotel, creo que era en Nueva York, icónico, bueno, que empezó siendo un edificio y luego se transformó en un hotel. El dueño lo pintó, quitó, ajá, lo que había. ¿Eso desde el punto de vista del artista cómo se ve?
Es algo totalmente aceptable porque estás claro que puede pasar y estás totalmente jugando. Tú estás jugando con unas reglas que sabes que están marcadas. Tú te estás moviendo en un juego que tiene sus propias reglas. El artista del graffiti tiene un concepto de que el graffiti es una actividad parasitaria desde algún punto de vista. ¿Por qué? Porque nosotros construimos las bases de nuestra sociedad a través de unos soportes que no son nuestros. La pared de un banco, la pared de un edificio no me pertenece. ¿Me entiendes? No pertenece a mi sociedad. Pertenece a la del 100% de la población. Pero ¿qué pasa? En mi sociedad, ¿sabes?, en la que yo vivo personalmente, es el graffiti, y yo construyo las bases de mi sociedad utilizando soporte ajeno. Son cosas que pasan. Que alguien se moleste, que alguien te pinte la pieza
a los 10 minutos, que alguien te multe.
Son cosas que un grafitero asume y está totalmente de acuerdo a correr con los riesgos, a asumir las consecuencias, ¿sabes? Es algo que pasa y tenemos que verlo así.
Y una pregunta rápida antes de irnos a hacer una breve pausa. Antes me has explicado, hay que decir la diferencia entre Boa Mistura y Banksy. Si tuvieses que decirla en una frase para luego extendernos, ¿qué dirías?
Boa Mistura hace intervenciones artísticas desde el punto de vista de la pintura. Banksy es un artista en toda regla. La obra de Banksy abarca desde pintura, corto cinematográfico, escultura, hasta un parque temático hizo Banksy, ¿sabes? Que se llamaba Dismalandship. Y era una obra de arte a la cual tú podías entrar, ¿sabes? Son cosas, ¿sabes? Lo que me acabas de preguntar es que te diga la diferencia entre Michael Jackson y John Lennon, ¿sabes? Son totalmente distintos.
Bueno, pues con esta frase categórica nos vamos a hacer una breve pausa y enseguida volvemos.
La escapada.
Hoy nos perdemos por Elche. Hoy, en Bungalow 103, les proponemos una escapada a un destino desconocido y dentro de casa. Se trata de la ciudad de Elche, y es que este municipio y ciudad, situado en la provincia de Alicante, es uno de los mejores destinos para degustar el sol, la playa, la tradición y la buena gastronomía. Por eso hoy les proponemos algunas paradas y planes obligatorios para disfrutar de las vacaciones en la ciudad ilicitana. Lo primero, visitar el Palmeral de Elche. Se trata de una gran extensión de palmeras dentro del casco urbano de la ciudad, que cuenta con su propio museo. El lugar perfecto no solo para observar a estos árboles, sino también para pasear por sus diversos senderos, observar sus cascadas y descubrir su fauna y flora. Tampoco nos podemos perder la Basílica de Santa María de Elche, emblema del arte barroco del siglo XVII. Se trata de una de las insignias más importantes de la ciudad de alicantina. Y si lo que preferimos es aprovechar la playa y el buen tiempo, Elche también tiene una destacada oferta, ya que cuenta con la playa de Pinet, situada en Elche, y Santa Paola está ubicada sobre una impresionante franja dunar, un lugar idóneo para descansar, tomar el sol y relajarnos debajo de la sombrilla. Pero como siempre, toda escapada debe estar acompañada de una buena gastronomía y productos locales. Por ello, Elche cuenta con los dátiles ilicitanos, unos frutos deliciosos, únicos y venerados en toda España, que nos endulzan los paladares. Siempre acompañado, como no, del pan de higo, una creación culinaria propia de la ciudad que mezcla las harinas con higos y dátiles. En definitiva, si buscan disfrutar y descansar sin salir de casa, estamos seguros de que Elche gustará a toda la familia.
Nosotros viaja el sueño y la novedad, la alegría, la sorpresa y el carnaval. Todos juntos iremos allá, todos juntos.
Disfruta del clima y la naturaleza de Tenerife, de su maravilloso Parque Nacional del Teide. Prueba la gastronomía y vinos de la isla o pasea por sus encantadores cascos históricos. ¿Y qué tal una excursión para avistar cetáceos o una visita a alguno de sus increíbles parques temáticos? Es Tenerife, escápate. Más información en webtenerife.com.
Volvemos aquí a Bungalow 103. Ya saben que hoy estamos hablando de arte urbano y tenemos aquí a en nuestro estudio a Dinamo. Él es un artista del graffiti, pero realmente es un escritor de graffiti, nos lo ha explicado. Sí. Yo te quería preguntar, Dinamo, nos quedábamos antes de irnos a publicidad hablando un poco de Banksy y de Boa Mistura, que me comparabas como que era comparar la leche con el aceite. Tú, para ti, si yo te tuviese que preguntar quiénes son tus referentes, quiénes son tus... No sé, ¿a quién admiras? ¿Quién contestaría?
Yo tengo nombres claros dentro de mi graffiti, ¿no? Dentro de lo que yo sigo, ¿sabes? Y tengo nombres claros dentro de el arte urbano en general. Yo tengo como referentes varios escritores de graffiti. Está el Stick Kids, que es un crío de graffiti alemán, conformado por Cantu, Atom, Atomone, Clark Kent, Smash. Desde niño los admiré y para mí siempre fueron los mejores representantes del graffiti. Y tuve el placer de conocer a varios de ellos, inclusive pintar con varios de ellos en Alemania en el 2010. Hay escritores como Daim, por ejemplo, que es el rey del graffiti 3D, el dios del graffiti 3D, porque Daim no tiene otra definición. Y por ahí hay muchos más. Está McLean Crew, está, qué sé yo, ¿sabes? Belling, que es español. Muchísima gente buenísima. Y dentro del arte urbano en general, bueno, del arte en general, yo creo que Banksy es un referente obligatorio. No hago ni por casualidad nada parecido a Banksy, no manejo ninguna de las técnicas que maneja Banksy. Banksy no hace graffiti, hace plantillas. ¿Sabes? Cuando Banksy pinta en la calle, usa plantillas o diferentes técnicas, proyección, qué sé yo. Banksy no hace graffiti como lo hago yo, pero Banksy para mí es la referencia obligatoria de arte actual.
No se ha convertido como en la música, lo pones mucho de ejemplo. Sí. Parece como que la música, cuando algo se vuelve muy comercial, muy mainstream, deja de perder ese valor, ¿no?
No, para nada, para nada.
No es para ti el caso de Banksy.
No, para nada, para nada. Banksy, comenzando porque Banksy es totalmente lo opuesto a lo comercial. O sea, nadie conoce la cara de Banksy. Nadie sabe quién o qué es Banksy.
Si son varias personas, hay teorías.
Hay millones de teorías que me atrevo a decir que hasta sus amigos cercanos deben dudar si es Banksy o no, ¿sabes? Es una locura, pero todo lo que representa el nombre Banksy es brutal, sencillamente brutal, ¿sabes? Hay mucha gente que no lo sabe, pero Banksy hasta dirigió, o sea, tuvo el placer de dirigir el intro de un capítulo de Los Simpsons, o sea, sí, es algo cierto, que poca gente conoce. Banksy ha hecho cortos animados. Banksy, bueno, tenía el parque Dismaland, como estaba hablando anteriormente. No sé, creo que todavía está en funcionamiento el parque. Y ha hecho, digamos, exposiciones urbanas por varias ciudades del mundo que la gente no comprende. Es algo que se escapa.
Pues de un artista de ti, de Banksy, vamos a otro que tenemos al otro lado del teléfono, se llama Richard Santana, además es un gran organizador de festivales. Richard, gracias por atender nuestra llamada hoy.
Buenas días, buenas tardes.
Bueno, Richard, además creo que con Dinamo hay alguna relación.
Sí, mañana nos vemos para pintar también.
Richard, este programa estamos hablando de arte urbano, de arte contemporáneo, de street art. Tú me consta que has organizado festivales de arte urbano con relativo éxito. Yo te quería preguntar, ha sido la pregunta de inicio de este programa, ¿está viviendo una especie de época dorada?
Sí, festivales por todos lados y aquí en las islas también, bastantes, en verdad. Que van saliendo así de repente, pero sí, bastante movimiento.
Hay que decir que este programa se emite a nivel nacional. Yo te quería preguntar, tú hablas de las Islas Canarias, que es donde estás ubicado, que sí que hay un cierto resurgir del arte urbano. ¿A nivel estatal tú también lo notas?
Sí, sí se nota. Sí. Como que los ayuntamientos tienen interés últimamente por todo ese tema, también decorar la ciudad, darle color a los barrios. Y entonces, claro, lo que le viene a la mente siempre es el tema así de graffiti, de los murales y tal, para embellecer la ciudad. Entonces, pues, se está poniendo mucho de moda últimamente también.
Y Richard, ¿tú con qué argumentos convencerías a alguna institución, hablamos de ayuntamientos, puede ser organismos, ¿no?, de que celebrar festivales de arte urbano realmente son atractivos, la gente viene, los visita? ¿Qué les dices?
Perdona, espera un momentito, ¿me puedes repetir la pregunta final que estaba aquí? Perdona, ¿me puedes repetir la pregunta?
Sí, claro, por supuesto. Yo te preguntaba, ¿con qué argumentos convencerías a una institución, a un ayuntamiento, de que celebrar un festival de arte urbano realmente genera impacto y a la gente le gusta, la gente va, genera ingresos en la localidad en la que se celebra?
Hombre, que principalmente le aporta vida a la ciudad y a hacer todas esas paredes blancas que encontramos por todas las ciudades, y es una manera de alegrar la vista el día a día a la gente que está en la calle, ¿no? Y es lo que la gente ve cuando pasea. Y entonces, de cierta manera, le alegras la vista a todos los transeúntes que caminan por la calle, y durante los días del festival, pues claro, pues si se genera un buen círculo con el público, con los artistas, pues también para los locales de la zona esos días, pues notarán un aumento en su negocio, si hay bastante público.
Pues Richard Santana, la verdad que siempre vamos muy apurados en radio, muchísimas gracias por atender nuestra llamada.
Vale.
Un abrazo.
Gracias.
Dinamo, volvemos contigo a ti aquí en el estudio. Hablábamos fuera de micros sobre si en España, ahora hemos hablado con Richard Santana, que organiza festivales de street art, si en España se valora o no se valora lo suficiente el arte urbano.
Yo creo que esa pregunta es relativa. Te comentaba fuera de micros que es relativa porque siempre van a haber puntos de vista distintos, ¿no? Dependiendo de las experiencias que haya tenido cada quien. Yo como artista de graffiti, como escritor de graffiti, creo que España es un país que promueve mucho los eventos de graffiti, ¿no? Hablando concretamente de graffiti, ¿sabes? Hablando de arte urbano, no sé qué tanto sea el movimiento en artes escénicas, en todo el tipo de arte urbano, pero hablando concretamente de graffiti, creo que España es un país que promueve mucho los festivales, ¿sabes? Y eso, desde un punto de vista, es valorarlo, eso es darle valor, aunque no haya pago monetario, aunque no haya, digamos, que nadie gane nada, ¿sabes? Se le está dando mucho valor a lo que hacemos, ¿no? Nosotros vivimos para pintar y nos alegra demasiado poder participar en este tipo de eventos donde son convocatorias internacionales. Por ejemplo, el evento que organizó Ricardo hace poco, el Meeting of Styles, es un evento de nombre mundial. Hace poco, en Televisión Canaria, porque fue, te estoy hablando de las Islas Canarias, Gran Canaria, que fue donde participamos, donde tuve yo el placer de pintar. En Televisión Canaria apareció mucha gente de la zona quejándose del festival, diciendo que el Ayuntamiento de Ingenio había destinado mucho dinero al festival, que en vez de arreglar las calles, ¿sabes? Estamos hablando de un festival con un nombre internacional.
Hay que decir que el municipio de Ingenio, de unos 30.000 habitantes, está ubicado en la isla de Gran Canaria, aproximadamente entre los dos núcleos urbanos más importantes de la isla, y que este festival estaba en una zona concreta del municipio, justamente a la entrada, y sí que generó cierto debate porque, por un lado, se pintaba en una pared que era privada, y por otro lado, pues mucha gente decía que ese dinero se podía haber destinado a otra cosa.
Bueno, te voy a explicar. En la historia del graffiti dentro de Gran Canaria, que es la isla donde yo vivo, han habido solamente dos eventos de graffiti de renombre mundial. El primero fue el Urban Fest, que fue organizado en el mismo municipio de Ingenio, en la parte del Burrero,
en el año zona costera.
2002, no, 2003, no recuerdo muy bien el año, yo no vivía aquí cuando pasó eso.
Y hay que decir que es el municipio costero que hay mucho viento.
Sí, bastante.
Caracterizado por casas de pescadores, pues se pintaron las fachadas de casi todos los edificios prácticamente, o por lo menos de los que están en la avenida principal, es una zona muy pequeña. Se pintaron y todavía siguen las piezas ahí.
Todavía siguen muchas, estamos hablando de más de 15 años que tiene esas paredes pintadas. En ese festival pintaron artistas de renombre mundial, artistas súper importantes. No estamos hablando de unos gamberros que pintan ahí con spray, estamos hablando de gente de renombre mundial. Y todavía, o sea, estamos hablando que luego, 15 años después de que pasó ese festival, todavía la zona del Burrero es punto de encuentro de grafiteros. O sea, los grafiteros que llegan a la isla van al Burrero. ¿Entiendes? ¿Y qué pasa? Los locales de la zona se ven afectados por eso de manera positiva. Porque si yo voy al Burrero a ver un muro de los McLean Crew del 2003, tengo al frente un local de comida, yo como ahí. Estamos hablando que el Meeting of Styles es un evento que se ha organizado solamente en dos ciudades de España. Madrid organiza cada año. En algún momento se organizó en Lleida. Creo que fue una sola edición. Y actualmente es la primera vez que se hace en las Islas Canarias. Ese evento es un evento de renombre mundial. Actualmente, ya gracias a que ese evento apareció en la página principal de Meeting of Styles, todos los artistas, todos los grafiteros que vengan de visita a Gran Canaria van a ir a Ingenio a ver los murales. No se trata de un grupo de jóvenes sin oficio que fueron a pintar las paredes, como dice mucha gente de la zona. Se trata de artistas. Éramos 47 artistas, de los cuales solo 5 residimos en las Islas Canarias. Yo soy venezolano, pero vivo en las Islas Canarias. Y estamos hablando de, imagínate, más de 40 artistas internacionales que pintaron en ese evento. Aprovecho de darle las gracias al municipio de Ingenio por darnos la oportunidad de poder realizar ese evento ahí. Y más concretamente, a Ricardo y a Néstor, que fueron los principales culpables de que eso pasara.
Saliéndonos un poquito del tema, pero escuchándote, la cultura del graffiti, del arte urbano, además de arte, tiene, te pregunto además, ¿tiene ciertos usos, ciertos comportamientos, cierta estética, como podemos asociar a, por ejemplo, antes hablado del hardcore, o de cualquier otra subcultura urbana? Por ejemplo.
No tiene mucho la pregunta, la verdad.
Por ejemplo, por poner un ejemplo de un festival, la gente que se interesa por el graffiti, la gente que se interesa ya no solo desde el punto de vista creativo, sino también de aficionados. ¿Hay una música que acompaña a eso? ¿Hay una estética determinada? ¿Hay una especie de alegoría alrededor de ese arte, como ocurre en muchísimas otras cosas? Pues, por ejemplo, ocurre con el heavy metal, que trasciende a la música. Es decir, o incluso con el veganismo, trasciende a los animales. Al final acaba siendo casi una filosofía de vida que se añade muchísimas otras cosas.
En el graffiti no pasa eso, ¿sabes? Desde mi punto de vista, realmente el graffiti no persigue esa trascendencia, ¿no? El graffiti es un arte, ¿sabes? El arte urbano en general es efímero. Y el graffiti, al ser una rama del arte urbano, es efímero también. Si uno pinta una pared, lo que estábamos hablando antes, si uno pinta una pared que sabes que te pueden borrar a los 2 días, es muy efímero. Lo pintaste, solo trasciende por tu fotografía. Pero no busca más que eso, ¿sabes? No creo que se persiga tanto, ¿sabes? Eso que me dices es que, claro, son corrientes que, o sea, son estilos de expresión que buscan mucho más, ¿no? Yo creo que el arte urbano realmente, en algunos casos, busca mucho la conciencia, con algunos problemas y tal que están pasando en la actualidad. Pero lo que hago yo, ¿no?
Pues llegados a este punto vamos a hacer un breve parón, vamos a dar paso como cada semana al checkout y enseguida volvemos.
El checkout.
Una mujer intenta abrir la puerta del avión en pleno vuelo. Una mujer intentó abrir la puerta del avión en pleno vuelo mientras gritaba «¡Soy Dios! ¡Soy Dios!». Según recogen diversos medios norteamericanos, el suceso tuvo lugar durante un vuelo entre la ciudad de California de San Francisco y la ciudad de Boise, también en Estados Unidos. Al parecer, la mujer se levantó a pleno grito e intentó abrir la puerta de cabina. Cuando el piloto se dirigió al resto de pasaje para pedirles que detuvieran a la mujer a cualquier precio. Uno de los pasajeros consiguió derribarla y posteriormente la ataron con grilletes de plástico al asiento. Uno de los testigos explicó a la persona que la mujer no actuó con normalidad y que parecía asustada desde el principio. El incidente tuvo lugar a 160 kilómetros de su aeropuerto de destino, por lo que el piloto optó por terminar el vuelo en lugar de realizar un aterrizaje de emergencia en otro aeródromo. Al aterrizar, la mujer pasó a disposición judicial.
Disfruta del clima y la naturaleza de Tenerife, de su maravilloso Parque Nacional del Teide. Prueba la gastronomía y vinos de la isla o pasea por sus encantadores cascos históricos. ¿Y qué tal una excursión para avistar cetáceos o una visita a alguno de sus increíbles parques temáticos? Es Tenerife, escápate. Más información en webtenerife.com.
Volvemos aquí al estudio de Bungalow 103. Ya saben que hoy estamos hablando de arte urbano y tenemos aquí en nuestro estudio a un escritor de graffiti. Él es Dynamo. Y Dynamo, me gustaría preguntarte, dentro del mundo del graffiti, dentro del universo del graffiti, porque al final estamos conociendo que solo nos quedamos con la superficie, ¿cuáles son las principales dificultades a las que tú te has enfrentado como artista?
Dentro del graffiti, la dificultad siempre, la número uno, son los soportes, ¿no? O sea, te recuerdo que nosotros necesitamos un soporte muy grande para hacer una pieza, que en este caso, en su mayoría es pared. Puede ser metal, puede ser madera, puede ser piedra, pero en su mayoría es pared. Y obviamente los grafiteros, o sea, los escritores de graffiti no tienen dinero para, bueno, creo que nadie lo tiene, para hacerse edificios a su placer, ¿sabes? Construir edificios y pintarlos, ¿no? Entonces, dependemos de soportes que no son nuestros. Entonces, si uno quiere dedicarse a ser escritor de graffiti, lo más difícil es encontrar los soportes, encontrar las paredes para pintar. Además que... digamos que es una actividad, si tú decides hacerlo por tu cuenta de noche en calles y tal, es una actividad penada por la ley, o sea, es una actividad ilegal, y obviamente eso es una gran dificultad
económicamente, ¿sabes? En algún momento
es una dificultad bastante grande, ¿no? Pero yo creo que eso, principalmente las paredes.
Pues de alguna manera vamos a trasladarle la pregunta a nuestro siguiente invitado. Él es Felo Monzón Benítez, muralista, diseñador y artista plástico. Felo, gracias por atender nuestra llamada.
Hola, buenos días. Nada.
Buenos días. Felo, te traslado la pregunta que le acabo de realizar a Dynamo. Tú eres artista, además llevas una vida dedicada al arte. ¿Cuáles son las principales dificultades a las que te enfrentas pues para poder desempeñar tu trabajo?
No sé la verdad, no estaba en antena y no sé lo que habrá comentado el compañero, pero sí es verdad que el trabajo de un artista urbano realmente no es fácil, ¿no? Sobre todo a la hora de dedicarte profesionalmente a esta actividad, ¿no? Es verdad que el arte urbano hoy día ha cambiado como concepto, no es lo mismo que era antes. Es verdad que el arte urbano en un principio tenía como una especie de carácter un poquitito más subversivo,
Pero es verdad que con el tiempo el concepto en sí mismo ha ido cambiando, ¿no? Y es un poquito más elástico y es verdad que hoy día, pues, incluso ese carácter subversivo, pues, ha sido un poco más aceptado por las instituciones o por la sociedad en general. Y bueno, de alguna forma se ha ido como mimetizando un poco en nuestra sociedad, en nuestra realidad, ¿no?
¿De alguna manera se valora más el arte ahora, el arte urbano, que hace 20 años?
Pues yo creo que sí, yo creo que sí, que ha sido un cambio bastante bastante grande, ¿no? Yo como te comento, hace 10, 15 años el arte urbano tenía ese carácter un poco más subversivo, incluso ilegal, ¿no? Tenía ese punto reivindicativo. Hoy día, precisamente por conceptos que no sé si tiene que ver la gentrificación con todo esto, o la política incluso en la sociedad, pues es verdad que se ha ido de alguna manera democratizando, ¿no?, el arte urbano, y es verdad que ya son las propias instituciones las que cuentan con artistas urbanos para decorar esas paredes o esos grandes murales, ¿no? Es verdad que por este motivo ha ido perdiendo un poco de espontaneidad, y bueno, incluso te diría que algunas marcas o grandes marcas cuentan con artistas urbanos para promocionar sus productos, ¿no?
Efectivamente. De hecho, comenzamos este programa hablando de Iberostar, que ha contratado a Boa Mixtura para uno de sus hoteles más significativos. Pero yo sí te quería preguntar, Felo, nos has hablado de gentrificación política. Sí. ¿Cuánto influye la realidad, la actualidad, los problemas actuales en tus creaciones, en tus piezas?
Pues, hombre, en la medida que la sociedad influye en el propio arte, ¿no? El que plasma una realidad concreta está influenciado por la sociedad que vive, ¿no? Y todo eso, pues, influye en el propio artista y también en la propia obra, ¿no? Yo creo que por ahí iría la respuesta, ¿no?
Y también les quería preguntar, y además estando Dínamo y Felo Monzón, artistas los dos reconocidos, ¿cómo influye la asociación de artistas, es decir, aunar fuerzas, crear colectivos, cómo influye en el éxito o en el fracaso o más que en el fracaso, en el éxito de un artista, en el reconocimiento?
Bueno, yo te puedo hablar de mi caso concreto. Yo sí, es verdad que empecé hace ya 26 años a pintar en las calles de aquí de Las Palmas de Gran Canaria de forma individual, ¿no? Con compañeros incluso, pero hacía lo que llamamos comúnmente como tag, ¿no? Como firma. Uh-huh. Y es verdad que esa forma de hacer las cosas es como un poco individual, ¿no? Por marcar el ego y tal y cual, ¿no? Entonces, sí es verdad que con el tiempo, por mi carácter también y por mi propia trayectoria, he ido necesitando pues ese compromiso colectivo, ¿no? También yo no consigo pintar un mural o pintar o hacer un graffiti o representar cualquier cosa si no es con mi compañero de trabajo. Entonces sí es verdad que el colectivo en ese sentido a mí personalmente sí me funciona. No sé lo que piensa el compañero.
No sé, Dínamo, ¿tú cómo
sí,
lo
sí,
ves?
Sí, totalmente, estoy de acuerdo con Felo. Yo creo que estoy totalmente de acuerdo con Felo, porque aprovecho de saludar a Felo.
¿Cómo está,
Felo?
Igualmente, Dínamo.
Mira, yo creo que es la capacidad de alcance, ¿no? Por supuesto, un grupo tiene mucha más capacidad de alcance que una persona, ¿no? Tanto como para la hora de llenar un mural en metros, en distancia, en tamaño. Obviamente, mientras más sea el grupo, más rápido se hace, más fácil se hace. Y si varias personas del grupo manejan diferentes técnicas, se puede conseguir un resultado brutal, ¿no? Y para a la hora de conseguir, digamos, trabajos dentro del arte, ¿sabes? Usando la técnica del spray, ¿no? Obviamente, mientras con más gente trabajes, la capacidad de alcance es muchísimo mayor y te dan libertades, te dan facilidades, ¿sabes? No es lo mismo que te digan a ti, ¿sabes? Que te digan para que pintes un edificio si estás tú solo, a que si tienes un grupo ya consagrado. igual conseguir pintar un edificio es mucho más fácil si son varios buscándolo, ¿no? Yo creo que el como que la unión hace la fuerza.
Efectivamente, yo también pienso igual, ¿no? Y se enriquece, ¿no? ¿Verdad? El mural se enriquece con esas diferentes disciplinas,
sí,
o esas diferentes visiones, ¿no?
Total,
yo creo
total.
Que, bueno, mencionabas antes Agua Mistura, yo creo que eso, ellos son un ejemplo claro de precisamente de esa diversidad a la hora de plasmar una obra, ¿no? Tienen diferentes visiones y bueno, cada uno aporta y yo creo que eso enriquece el muro, ¿verdad? Y es interesante, cada uno tiene un lenguaje concreto y bueno, se fusionan para llegar al máximo ahí posible, ¿no? Sí, sí. Me imagino que a ti, Dinamo, también te pasará lo mismo con tu grupo Simbiosis Perfecta,
sí,
¿verdad?
Sí, sí,
que
total,
que
total.
Lo conozco por las redes y demás, y me parece que, bueno, que es un grupo interesantísimo por esa unión, ¿no? Y por esa visión que me imagino que tendrán todos. Yo sé que tú eres también diseñador, tatuador y haces diferentes actividades, y me imagino que otros compañeros tendrán otra profesión, otra visión de las
sí,
cosas.
Sí, 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 total, total, es así. Es perfecta, ¿sabes? Lo que acabas de explicar sí. Está totalmente ceñido a la realidad.
Y ya la última pregunta, porque nos queda apenas 4 minutos para acabar este programa, me gustaría a ver qué opina cada uno de ustedes dos lo más breve posible. Así como otros colectivos, se me ocurre, médicos, periodistas, no sé, incluso obreros, tienen cierta unión dentro del colectivo, ¿no? Esto que llamamos corporativismo, ¿existe también dentro de los artistas urbanos?
Si quiere que responda Felo primero y luego en mi opinión.
Bueno, sí, bueno, hay un corporativismo entre comillas.
Lo digo porque cada uno por su cuenta ha hablado de la palabra ego, que es como lo contrario al corporativismo. Sí, sí.
Claro, porque el graffiti tiene mucho de esto, ¿no? De imponer un estilo, de imponer entre comillas, porque al final cuando nos reunimos los compañeros y estamos delante de un mural, al final estamos compartiendo, ¿no? Pero es verdad que cada uno tiene un estilo marcado y en ese sentido puede que exista un corporativismo individual, ¿verdad? Pero yo creo que por norma general hay ante todo respeto, ¿no? Yo, por ejemplo, sé que Dinamo tiene un estilo bastante marcado, bastante alejado de lo que yo hago con mi compañero, pero no por eso va a dejar de haber respeto siempre, ¿no?
Exacto.
Eso para mí es importantísimo dentro del mundo del graffiti, arte urbano, street art, llámelo como lo llamas, ¿no?
Sí, sí. Yo creo que, ¿sabes? En mi punto de vista personal, el graffiti es un idioma, ¿no? Que tú al país que tú llegues, ¿sabes? Yo si visito una ciudad, lo primero que hago es quiero conocer escritores de graffiti aquí y me meto en una red social, en Instagram, y pongo hashtag graffiti tal ciudad, en la ciudad que esté. Y siempre te va a contestar a alguien, siempre alguien te va a invitar a pintar. Es un idioma que todos sí. compartimos. Yo hablo inglés, digamos lo básico, me defiendo bastante bien, pero no es mi lengua natal ni la manejo perfectamente, pero aquí me he visto sentado en un bar con una chica de Alemania que vino de vacaciones y me escribió por una red social: hola, soy de Alemania, pinto y quiero conocer gente y quiero pintar. Y ella y yo sentados en un bar hablando de arte en inglés. ¿Sabes? Sí, que sí. Ni ella habla muy inglés ni yo hablo mucho inglés, pero los dos hablando en inglés, fuimos, pintamos, ¿sabes? Es eso, es como...
Sí, sí.
Es un idioma que todos manejamos, ¿sabes? Y, sí. Y nos une de cierta manera.
Totalmente de acuerdo, Dinamo, sí, señor.
Pues, Felo Monzón Benítez, muchísimas gracias por haber participado hoy en Bungalow 103. Un abrazo fuerte.
Nada, muchas gracias por haberme llamado y, bueno, un saludo a Dinamo por ahí, compañeros.
Saludos, Felo.
Felo, un abrazo fuerte. Hasta luego, gracias.
Volvemos aquí al estudio. Claro, Capital Radio no es una radio que normalmente se trate en temas como el arte urbano. A alguien que nunca ha estado en contacto con él, ¿qué le dirías para que se acercara y lo conociera?
Solo le diría que el arte urbano es una tendencia artística, una corriente que nació de las necesidades de actuales de la gente, que no pueden cerrarse a la idea de apreciarlo o conocerlo. Hay mucha gente que se cierra la idea de apreciar el arte urbano. Hay mucha gente que son, yo conozco muchas personas mayores que por ser de la época que son, ven breakdance en la televisión y lo quitan rápidamente, o van por la calle y ven graffiti y sin ver lo que se está pintando, de una lo ni, ¿sabes? Se niegan al hecho de apreciarlo. Ay, mira, están pintando con spray, estos son unos delincuentes. Señora, la invito a cruzar la calle, párese en la acera al frente y vea lo que está haciendo esa persona. Quizás esa pieza que está haciendo esa persona le alegre el día.
Pues, Dinamo, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros. Hemos aprendido un montón, así que mil gracias.
Gracias a ustedes por la invitación.
Gracias también a todos los participantes. Gracias a Carlos Nicolás, que ha sido posible la parte técnica, y a todo el equipo que está detrás de Bungalow 103. Un abrazo muy fuerte y ya saben, escuchen Capital Radio.